Herreros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Yo tenía la palabra de alguien y bueno, y no se ha cumplido nada, ¿no? Creo que ha pasado muchas cosas que tampoco puedo recriminarle nada porque no está, ¿no? Creo que hay que pensar en el presente, ¿no? Y bueno, trabajar día a día para el bien mío y bien del equipo, ¿no?
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Salvi Sánchez. Vaya declaraciones en el día de hoy, a dos días de que el Cádiz vuelva a jugar ante el Reus, en una dinámica ascendente, recuperándose el equipo después de salir del descenso. Las palabras de Salvi después de un verano en el que reconoce que lo ha pasado mal, en el que se ha sentido decepcionado, en el que dice que lo han engañado y en el que pues explica qué ha sucedido para que hasta el pasado domingo no viéramos al Salvi de verdad, al Salvi eléctrico, al Salvi goleador, al Salvi que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Cádiz y más importantes de la segunda división. Las declaraciones del sanluqueño que han sido inesperadas para el propio club, evidentemente, para los periodistas, pero algo había. Eso era evidente y no porque lo intuyéramos, no porque el jugador pues no estuviera ofreciendo su mejor versión, sino porque incluso el propio Cervera reconocía y ha reconocido en más de una ocasión en rueda de prensa que no estaba bien y era un tema de cabeza. Salvi hoy ha hablado y se ha despachado a gusto, la verdad, diciendo que le prometieron, como acabamos de escuchar, unas cosas y no se han cumplido y que espera movimientos del club. Lo que le prometieron a Salvi fue que si llegaba una oferta interesante que convenciera al club, pues lo dejaban marchar a un equipo de primera y si no, pues le mejorarían el contrato, que es lo que sucedió hace un año con Alvarito y con él mismo, con Salvi y con Alvarito. No salieron, pero el club renovó a los dos hasta 2022 y actualmente Salvi pues ha renovado hasta 2022. ¿Cuál es el problema también de Salvi? Que su amigo Álvaro sí está en primera división esta temporada y él no. ¿Que Salvi ha hecho méritos para jugar en primera? Sin duda, los ha hecho. ¿Que el jugador le debe mucho al Cádiz? Le debe mucho al Cádiz. ¿Que él también le ha dado mucho al Cádiz? También, sin duda. Pero lo que sí parece claro es que quizás no era el momento. No era el momento y que, pues quizás hace un mes, quizás hace semanas, recién acabado el mercado de verano, pero ahora, no sé yo. Yo creo que no era el momento. Sin duda los titulares que ha acaparado y que acaparan el día de hoy Salvi con unas declaraciones que han estallado, que no han sentado bien dentro del club, es lógico, es evidente y que pues reflejan también toda la situación institucional que se ha vivido en los últimos meses y que un poco se sigue viviendo en el Cádiz. Lo dicho, a dos días de jugar con el Reus buscando el Cádiz, su tercera victoria consecutiva, Salvi acapara los focos en el día de hoy en un programa en el que buscamos, por supuesto, tiempo de opinión y en el que vamos a hablar con el nuevo presidente de las Peñas. El sábado será elegido Juan Antonio García como nuevo presidente de las Peñas y hoy también con nosotros un campeón del mundo de Exterra, José Manuel Candón. El Cádiz hoy a puerta cerrada preparando ese partido del Reus. Mañana hablará Álvaro Cervera, un Reus que por cierto pues no llega en una situación institucional cómoda porque los jugadores acumulan dos meses sin cobrar. Sí, pasa esto en la LFP, pasa esto en primera y en segunda, sigue pasando. Dos meses sin cobrar, con muchos problemas el Reus institucionales y en lo deportivo un punto por debajo del Cádiz, el cuadro catalán. A cuatro días del cierre del mercado de verano llegó una oferta por Salvi, una oferta del Eibar, equipo de primera, una oferta que rondaba los 2,5 millones de euros. No está muy claro que si por el 100% del jugador o por la mitad. no está del todo, eso depende de quién lo escuche, pero el caso es que la oferta estaba lejos, evidentemente, eso sí, de la cláusula de rescisión de Salvi, que era y es de 6 millones de euros, oferta que no convenció a Manolo Vizcaíno y que evidentemente no fraguó y no llegó a buen puerto. Que el club rechazara la oferta no le gustó nada a Salvi, y eso al final le ha repercutido en estos meses en el que no hemos visto nada de Salvi en el campo. Incluso Álvaro Cervera lo ha dejado sin convocar en más de una ocasión. El otro día hizo un buen partido Salvi, un gran partido, se vio su mejor versión, y aprovechando ese buen partido de Salvi, en la jornada 12, todo hay que decirlo, pues el jugador dice todo esto.
Sí, bueno, yo tenía muy buena relación con Juan Carlos, ¿no? Y a principio de verano me puso cosas bastante fáciles y me dijo que si pasaba unos factores, pues o pasaba una cosa, pasaba otra. Y bueno, antes de sentarme con él, pues no estaba. Entonces, pues bueno, no puedo recriminarle nada a él porque él no está aquí, ¿no? Él, por H o por B, no puedo decirle nada a él, ¿no? Exacto, pero no había nada de acercamiento de él por ningún lado. Bueno, por el bien común, ¿no? Creo que por el bien mío, por el bien del Cádiz, por el bien de todo, pues todo se solucione. No, yo no tengo nada que hablar con Oscar de tema de renovación ni nada. Creo que pasa hasta mi representante, y que es el adecuado, que es el que tiene que hablar con él. Yo no tengo nada que hablar tema de renovación con él. Bueno, que el mal parado ha sido yo. Es lo que me ha dolido, ¿no? Porque ni Oscar se ha sentado conmigo, ni con Juan Carlos no llegué a terminar de hablar. Hablé exactamente hace 3 días, hablé con él y bueno, tengo buena relación con él, no puedo recriminarle nada y ya está. Y con Oscar, pues no sé, ahora nos sentaremos a hablar o no sé lo que pasará en un futuro.
Bueno, pues decía de lo que le espera a Salvi, que es que ahora lo renueven. Lo dicho, el año pasado pasó algo similar, no salió Alvarito, no salió Salvi, y el club tomó la decisión de Juan Carlos Cordero en aquel caso de renovarlos a los dos. En esta ocasión, pues no ha habido ese movimiento. Y lo dicho, hay que entenderlo todo. Yo creo que hay que ponerse en la piel también del jugador. Es verdad que Salvi le ha dado mucho al Cádiz, evidentemente, porque ha sido un jugador que ha crecido mucho. También el Cádiz le ha dado su oportunidad a él de proyectarse, de jugar en segunda, etcétera, etcétera. Yo creo que, lo dicho, quizás el momento no lo es. No, quizás no. No es el momento para estas declaraciones. El jugador tiene que centrarse en lo que tiene que centrarse ahora, que es en jugar y demostrar pues que sigue siendo uno de los mejores o el mejor. Y no le queda otra que le puede doler y que hay que entender también que él quiera progresar. Eso también creo que hay que entenderlo. A todos nos gusta progresar en la vida. A todos nos gusta estar en el mejor sitio y cobrar más dinero y etcétera, etcétera. Y al futbolistas también. Pero si no llega, pues tienes que estar donde tienes que estar y dar lo mejor de ti.
Sí, bueno, yo puedo llegar a comprender que reclame mi cláusula como club, ¿no? Pero después de hablar, cuando terminó el año, lo que hablamos, pues me llevo un palo bastante grande. Aparte de no haberme dejado salido y no haber renovado en su tiempo. Sí, es verdad que después he estado un mes y algo que realmente no he estado. Es que no he estado. Yo no, para esas cosas soy el más claro. Soy de las personas que va por delante. Y la verdad solo tiene un camino. El mentiroso lo cogen del tirón. Y es verdad, ¿no? Sí, es verdad que llevo un mes trabajando fuerte porque no he hecho apenas pretemporada, no hice nada, porque sí, porque no, porque para allá, porque para acá. Y al final el jugador realmente se tiene que deber al club, pero bueno, después de todo, pues se pasa mal. Lleva un chasco grande y bueno, yo firmé con el Cádiz estando en segunda vez, renové el siguiente año en el verano de que subimos, renové el año pasado también con la palabra de Juan Carlos Cordero. Y este año tenía que sentarme con Juan Carlos Cordero y tengo que respetar. Que no entienda mis decisiones, pues lo tengo que respetar. Pero yo le digo, yo qué sé, al panadero mismo, que tiene una empresa, una panadería. Si hay uno que se va, que cobra 1.000 euros en una empresa y en otro lado le dan 2.500 y no lo dejan irse, ¿cómo se sentiría ese panadero? Pues es que no puedo decir nada. Tengo que respetar la decisión del aficionado. Tengo que que respetarlo porque no tengo otro, no, no puedo hacer nada en contra de él, porque él es el que lleva al Cádiz a donde está, ¿no? No somos los jugadores, es la afición.
Viendo un poco las reacciones en Twitter, no han sentado bien las palabras de Salvi, porque, bueno, pues se debe al Cádiz ahora y tiene que competir por el Cádiz. Yo lo he dicho, yo creo que hay que entender al jugador en el sentido de que él quiera mejorar, que quiera progresar, que quiera jugar en primera. ¿Quién no quiere jugar en primera? Claro que sí, hay que entenderlo, pero por otra parte también hay que entender cuándo hacer esas declaraciones, en qué momento, a quién hacérselas y hacerlas públicas. Hay que tener un poquito más de sentido común. Y pongo el ejemplo de Ale Fernández, que acaba contrato este año, no en 2022. Acaba contrato esta temporada. Y Ale Fernández, lo máximo que ha dicho hasta ahora ha sido que su renovación no es una cuestión de dinero. No ha dicho nada más. No ha dicho nada más. Y Ale Fernández también puede jugar en primera, ¿eh? También puede jugar en primera. O sea que, lo dicho, hay que entender a Salvi, que quiera progresar, pero hay que ser un poco más inteligentes cuando hacer las declaraciones y cómo hacerlas y a quién dirigirlas, teniendo en cuenta que quizás es verdad que pues ha tenido una oportunidad de salir este verano, la tuvo también anteriormente, y ni una cosa ni otra. ¿Qué es lo que tiene que hacer Salvi a partir de ahora? Hablar. ¿Dónde? En el campo, en el verde. Y eso sí lo reconoce él, que para... Si hace una gran temporada, si hace mínimo la misma temporada que la pasada, seguro que el próximo verano habrá equipos de primera llamándole a la puerta.
Creo que la mejor manera de un futbolista de hablar es en el verde. Ya me lo demostraron con 16 años Ali, el bigote, y eso es lo que hago yo. Y además hablando a la prensa y las cosas, soy muy malo, no sé hablar. Bueno, ahora he aprendido un poquito, pero... La mía, llevar al Cádiz a conseguir los 50 puntos cuanto antes. Después de eso, que pase lo que Dios quiera. Pero la mía, mi objetivo, mejorar mis números y llevar al Cádiz a los 50 puntos cuanto antes. No sé, en el fútbol puede pasar cualquier cosa y... No sé. Que el fútbol no perdona, ¿no? Que el fútbol, al fin y al cabo, el que trabaja, el que insiste, lo que siempre hemos hablado, el que trabaja, el que insiste, el que lucha, el que brega, siempre tiene la oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Al que no, al que agacha los brazos, el que no lucha, el que no pelea día a día, pues al final acaba sucumbiendo y se va al garete. Eso es lo que pienso yo y pienso que yo no he sido el indicado para hablar, no me gusta hablar por las redes sociales, no me gusta tener rueda de prensa, no me gusta nada. Y lo he llevado lo más silencioso posible que he tenido, que ha sido mi familia, mi mujer, mis hijos y son los que han sufrido conmigo, ¿no? Son los únicos, la gente cercana a mí es la que ha sufrido conmigo y la que ha estado conmigo en los malos momentos y en los buenos. Tanto los malos como los buenos siempre ha estado conmigo. Tanto como el aficionado que me conoce como el que no me conoce, pues bueno, pues al que se ha sentido, por ejemplo, yo que sé, malamente conmigo o algo, pues nada, pues decirle que de aquí para adelante intentaré dar lo máximo posible por y para el Cádiz y conseguir los 50 puntos cuanto antes y mejorar mi número de la pasada temporada, ¿no? Que es lo que intento siempre cada año, ¿no?
Deportes Cope en Cádiz, Rubén López.
Las palabras de Salvi, que desde luego pues no dejan indiferente a nadie, y a prueba me remito, en las redes sociales han caído como una auténtica bomba. Tiempo de opinión, debate. Compañero de La Voz de Cádiz, José María Aguilera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
¿Cómo te han caído a ti?
A ver, caen como una bomba, porque el momento ahí en mitad de semana, después de la recuperación del equipo, y bueno, parecía que había pasado ya toda la marejada, ¿no? Tormenta, ¿no? Que ha sucedido durante el verano, todos los problemas a la hora de fichar, los problemas entre Cordero y Vizcaíno, la destitución de Cordero, la llegada de Óscar Arias. Después de que parecía que todo eso quedaba un poquito atrás, incluso la posibilidad de destitución de Álvaro Cervera, pues nos encontramos con otro nuevo problema, ¿no? Otro nuevo agujero, otra nueva vía de agua que bueno, que demuestra lo que llevamos diciendo, Rubén, yo te sigo insistiendo desde que acabó la pasada temporada, que se están haciendo cosas muy mal, que se estaba actuando de forma pues errónea y nos llamaban gafe, nos llamaban cenizo, nos llamaban como que nos encantaba dar malas noticias. Pero al final es lo que trae todo eso, de aquellos polvos vienen esos lodos, está claro, vamos, y no será seguramente el último, todavía queda por ver qué pasa con la renovación de Alex, que no era cuestión de dinero, eso dijo hace un mes y sigue el tema parado, y no sé, la verdad es que malas sensaciones, esperemos que se vayan solucionando.
De todas formas, ya que tú mencionas a Alex, yo creo que Alex ha sido más comedido, incluso más inteligente un poco, ¿no? Es que no estoy llamando evidentemente tonto a Salvi, ni mucho menos, pero creo que ha sido un poco más prudente que Salvin el día de hoy. Yo decía que, bueno, quizás no es el momento para esto, y lo que sí tengo la sensación, José Mari, creo que tú también, es que al final también todo es una víctima más de todo lo que está pasando y ha pasado, y de la guerra entre Vizcaíno y Pina, ¿no?
Yo no creo, yo creo que ahora mismo la guerra Vizcaíno y Pina, de verdad, que lo que ha pasado, o sea, ¿por qué una víctima de la guerra Vizcaíno y Pina? Yo no, de verdad, no, te lo pregunto,
¿verdad? Hombre, uno lo quiere vender y el otro no, ¿no? Empezando por ahí, ¿no?
Vendérselo porque el que llevaba la gestión deportiva le prometió el año pasado, le renovó y le prometió la venta, y ahora el otro no lo quiere vender. No sé si es una guerra o es que simplemente es un ataque, ¿no? Que muchas veces ya veo como guerra, ¿viste? ¿No opinas? Yo creo que más es un ataque de una parte hacia otra, porque si uno quiere cumplir con la palabra y el otro no, no entiendo que eso se le pueda llamar guerra. Pero bueno, si se quiere llamar caso Vizcaíno Pina, pues vale. O más que mucho tiempo, no digo que Pina está al tanto, obviamente, pero que este verano en los que estuvieron, el que estuvo sobre todo ahí en primera línea fue Juan Carlos Cordero. Y ya deja de ser un poco Pina, ¿no? Ya empieza a ser Cordero y empieza a ser pues el Cádiz Club de Fútbol, más allá de las diferencias que tenga el presidente del Cádiz con el antiguo consejero delegado y su socio en el paquete mayoritario de Finis.
¿Tú crees que se equivoca el jugador?
A ver, lo fácil, lo populista, es decir que se equivoca, ¿no? Porque no es el momento, eso se lava de puertas para adentro. Dale, de acuerdo. Estoy un poco de acuerdo en ello, porque es cierto que la empresa, cuanto menos se sepa el exterior, pues mejor. Pero también le pedimos a los jugadores que se mojen, que pasen del partido a partido, de rival pequeño, de los 50 puntos. Y cuando alguien dice de verdad cómo se siente, también le criticamos. Es como que parece que siempre hagan lo que hagan, van a estar mal. El chaval, lo entiendo perfectamente, está harto, porque para hacer estas declaraciones tiene que estar muy harto. Conocemos a Salvi, ayer lo conocemos desde hace 4 años, es el quinto. Lo hemos tenido en tertulias, en entrevistas. Es un chaval espectacular, muy maduro, para la edad que tenía, ya un poco más mayor, pero cuando lleva con 23 años, creo que con 2 niños ya en el mundo, o al menos uno, el chaval se mostraba con una madurez por encima de muchos compañeros, y para que haga esas declaraciones pues tiene que estar muy alto. Quizás él haya pensado en que es el momento de que salga la prensa y que de las palabras, de los mensajes de WhatsApp y de los palmaditas en la espalda pues se pase a los hechos, ¿no?
¿Cómo crees tú que debe reaccionar en el club?
Ya, ahora la verdad es que lo ponen un brete, porque si ahora Oscar Arias...
O sea, te lo pregunto de forma, ¿crees que lo tiene que renovar el club? Salvi acaba contrato en 2022, que tampoco no es el caso de Ale Fernández, que evidentemente tiene que ser ya, ¿no? El caso de Salvi es distinto, ¿no?
Sí, ahora le ponen un brete, la verdad, y le pasa la patata caliente al club, porque ahora si Oscar Arias o Manolo Vizcaíno le cogen el teléfono al representante y se sientan a hablar en la negociación, parece que abre la vía a otros compañeros a que cada vez que quieran que se solucione un problema, pues basta con airearlo en la prensa, ¿no? Entonces, pero claro, si no le cogen el teléfono y no negocian la renovación, pues sí que hay un problema que tiene riesgo de enquistarse. Todo depende de cómo tú quieras gestionar tu club y tu empresa. Todos sabíamos cómo la gestionaba Quique Pina, con sus luces y sus sombras, y es cierto que estas cuestiones deportivas no le ocurrían a Quique Pina. Tenía otros problemas, obviamente, y de ahí su situación con la justicia, ¿no? Ahora, hombre, tú puedes decir que tiene contrato hasta el 2022, hacer pues lo de las típicas frases de cumplirá hasta el último día de su contrato, o si no, no jugará, o se sentará en el banquillo, lo tendremos en la grada, no sé cuánto. Puedes hacer eso, lo que pasa es que estás perjudicando al equipo y al club. No sé hasta qué punto
beneficia. Yo creo que es muy fácil y difícil a la vez. Yo creo que es muy fácil, José Mari. Si Salvi repite la temporada de la temporada pasada, vendrá pues otro equipo de primera en verano, y si ya, mejora la temporada pasada, vendrán más equipos.
Es fácil porque un futbolista no mantiene el nivel todos los años.
Evidentemente, ¿sabes? Pero ese es el reto que él tiene por delante también.
Claro, pero
es
el reto. Reto que ya cumplió hace 2 años, que ya lo cumplió el año pasado, y que ese año ahora, mañana le pasa, por favor, que no le ocurra lo que le pasó a José Mari, ¿no?, en Zaragoza, o tiene un cómo afrontas la vida, cómo afrontas esto viendo cómo se te ha escapado, no un tren, sino que ya se te han escapado dos trenes, y que lo que te piden es que lo vuelvas a hacer, y que lo vuelvas a hacer, y que lo vuelvas a hacer. ¿Sabes? Para que cuando llegue el próximo verano vuelvan a llegar un equipo de primera y tampoco dejen salir, porque al final el tiempo de mango la tiene el club. Por eso digo, es complicado ponerse en la piel del futbolista. Uh-huh. Es cierto, hay muchos aficionados que dicen, no, estos son unos privilegiados los futbolistas, ¿no? Porque es verdad que ganan muchísimo más que cualquiera de nosotros, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Pero es cierto que con la edad que yo tengo, yo ya no podría seguir jugando al fútbol, posiblemente, pero sigo teniendo mi trabajo. Vamos a ver qué es lo que pensará Salvi, dónde estará dentro de 10 años. Y ahí es donde está la dificultad, porque mientras todos los demás se han ido formando, se han ido educando para una profesión, pues él los ha dedicado los mejores años de su vida al fútbol. Y pensar en que a la vuelta de la esquina, en 5 o 6 años, pues te quedes sin nada, a nivel mental es complicado. O sea, que Salvi no haya respondido en estos primeros 12 partidos, no porque él no haya querido, sino porque a nivel mental no ha sido posible.
Un tema de cabeza, claramente. En fin, que veremos qué viene después de esto, porque no parece que nunca se puede estar tranquilo siguiendo al Cádiz. José María, de la compañía de la voz, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Cuando digan que no se puede ir al centro en coche, tú coge tu IONIQ, porque la gama Hyundai IONIQ es la única que cuenta con tres tecnologías, híbrida, híbrida enchufable y eléctrica, con distintivo seco y cero emisiones. Así podrás darte el gustazo de conducir cuando nadie más lo pueda hacer. Gama Hyundai IONIQ, el coche para cuando no dejen ir en coche. Hyundai.
Venga Guadalete Motor, en Jerez, Avenida Tío Pepe 13, y en Cádiz, calle Villa de Rota, Zona Franca.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashilipa.com.
¿Eres joven y vives de alquiler? ¡Es tu momento! Ven a Cádiz Inmobiliaria. Tenemos tu casa desde 220 euros al mes, porque en Cádiz Inmobiliaria disponemos de departamento financiero externo y te aseguramos hasta el 110% de la compra. ¡Compruébalo! Estamos en Cádiz, Paseo de Canalejas frente al muelle, y en cádizinmobiliaria.com. Confianza, profesionalidad, seguridad y transparencia. Cádiz Inmobiliaria.
Estas Navidades, tu familia, tus amigos, tus compañeros y, por supuesto, para celebrar la mejor Navidad, Chiringuito Potito y Beach Club Potito. Entorno, buen servicio y una carta de menús adaptados a tus necesidades, con la seguridad de la calidad de nuestros productos frescos. Carnes, pescados de la bahía, a la sal, al horno. Celebra la Navidad con el Grupo Potito, en Playa Victoria. Reserva tu menú en el 677-531-441.
Paco, escóndete, es mi marido.
¿Dónde?
¿Dónde va a ser, Paco? ¿En el armario? Nos lo ha montado A&M Fabricación a muy buen precio y además con mucho espacio. ¡Cabe de todo!
Armarios A&M Fabricación. Visita y presupuesto sin compromiso. Polígono El Torno, calle Alfarero 7, Chiclana. Teléfono 956-532-792 o en www.aimfabricación.com.
Puertas Seleman. Montaje, servicio técnico y mantenimiento de puertas automáticas. Persianas de seguridad de aluminio y acero para locales comerciales. También puertas automáticas de cristal. En la provincia de Cádiz, por su seguridad, confíe en Seleman. PuertasSeleman.com.
Deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
Y pasado mañana, antes del partido ante el Cádiz y el Reus, la Federación de Peñas del Cádiz va a tener nuevo presidente después del proceso electoral que se ha abierto y después de que pues Fernando Arévalo, el que ha sido presidente de los últimos 4 años, pues tampoco haya decidido presentarse a estas elecciones, y con una única candidatura, la de Juan Antonio García de la Peña Oloturia Amarilla. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que vas a ser elegido, entiendo, presidente, única candidatura, y bueno, ¿cómo va a ser el proceso el sábado?
El proceso el sábado en principio está un poco definido, ya que según el estatuto, al haber solo una candidatura y un plazo de impugnación de candidatura, nadie ha impugnado, no ha habido ninguna impugnación oficial, por lo tanto no procede en principio a una votación. Si quiere Fernando que vaya al máximo de peñas a la asamblea.
O sea, que no va a haber ni votación siquiera, ¿no?
No procede uh-huh. votación, porque no hay, solo hay una candidatura y no se ha impugnado. O sea, podían haberme rechazado hasta el...
No, me te preguntaba porque quizás había hace falta quórum o hace falta, no sé, una mayoría simple o absoluta, no sé.
No, no, en una única candidatura no. Si hubiera habido votaciones, sí. Pero en una única candidatura parece, y de hecho creo que fue lo que se hizo la última la última vez. O sea que no, que no procede. Si quiere, insisto, Fernando, que vaya al máximo de, de peñas asistente a la asamblea, un poco para refrendar, independientemente de que me hayan llamado desde muchísimas peñas a confirmarme la la adhesión y el voto positivo a la Junta.
¿Y por qué te presentas, Juan Antonio?
Pues me presento de casualidad, ¿vale? Y lo digo muy tranquilo y a boca llena. Asumí, nunca he estado involucrado en este tipo de movimientos. Hicimos una peña hace año y medio y en la Junta pues surgió un vacío de quién se presentaba. Y yo pregunté si alguien estaba dispuesto a formar un grupo. Y mira por dónde, pues el grupo del tirón aparece y somos 10 peñas las que estamos ahora mismo
en la candidatura, ¿no?
La candidatura a la Junta ha ido muy bien. La gente desde el primer momento ha dicho, papi, estoy contigo, y así ha ido. La verdad es que estoy muy contento por eso. Son gente que no conocía, vamos, que no ha sido un grupo ni preparado.
Que tiene gente, una gente importante detrás que te apoya en esta decisión, sí, ¿no? De dar el paso.
Me ha sorprendido eso. Me ha sorprendido eso de que no contaba con ese tema, ¿vale? Entonces, por ahí ha ido muy, muy bien el tema.
Que a priori, ¿cuáles son un poco tus ideas, Juan Antonio, de cara a estos 4 años que se te presentan como nuevo presidente de la Federación de Peñas del Cádiz?
Vamos, ideas continuistas total, no paro de repetirlo, todo es mejorable, pero la idea, Fernando ha hecho un trabajo absolutamente brillante y ha levantado hasta un número de 70 peñas la asociación, y entonces ahora mismo es preguntarle esto cómo se hace y seguir haciéndolo en esa línea. Cuando pillemos un poco más las riendas y si algo necesitara perfilar, que se puede intentar perfilar, pues se vería y se movería y punto, ¿vale? Pero la idea es decirle a Fernando cómo funciona, porque no hay ni una queja. Fernando se va por, no sé si estoy autorizado a usar esta palabra, un poco por agotamiento, su junta también, por lo visto después de 4 años el trabajo ha sido, y cada uno pues dueño de sus circunstancias, ¿no? Ha sido el motivo que ha impulsado única y exclusivamente a Fernando. Está totalmente abierto la labor de ayudarnos, desde el primer momento ha dicho lo que necesité, y yo ahora mismo pues me estoy limitando a seguir la rutina de trabajo que llevaba Fernando, que no quita, oye, se piensa algo y se hace.
¿Y cómo lo afrontas? ¿Cómo lo afrontas a nivel personal? ¿Vas a ser el nuevo presidente?
Ahora mismo con ilusión, ahora mismo ya con ilusión, porque no me esperaba el... Te insisto, asumí esto, no estaba en el coco de nadie, y lo digo muy claro, casual, total, salió en la asamblea, fui a una asamblea y como nadie se decidía, yo pregunté por un grupo, pero al final el grupo me dijo... tú y estamos contigo, y a partir de ahí para adelante.
Bueno, pues Juan Antonio García, que va a ser nuevo presidente de la Federación de Peñas del Cádiz a partir del sábado.
El sábado, si Dios quiere, efectivamente.
Y que el Cádiz te brinde con una victoria tu nueva elección, Juan Antonio.
Lo agradecería y te volvería loco de
ti. Juan Antonio García, más conocido como Papi, de Lotería María, nuevo, que va a ser, como decimos, nuevo presidente de la Federación de Peñas del Cádiz. Juan Antonio, que vaya todo bien el sábado, que entendemos que sí, y muchísima suerte en estos 4 años, porque tienes una labor también importante, a la par que ilusionante. Gracias.
Nada, pues muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad y contar conmigo cuando necesitéis algo. Ya me tenéis localizado.
Cuando digan que no se puede ir al centro en coche, tú coge tu Ioniq, porque la gama Hyundai Ioniq es la única que cuenta con 3 tecnologías, híbrida, híbrida enchufable y eléctrica, con distintivo seco y 0 emisiones. Así podrás darte el gustazo de conducir cuando nadie más lo pueda hacer. Gama Hyundai Ioniq, el coche para cuando no dejen ir en coche. Hyundai.
Ven a Guadalete Motor, en Jerez, Avenida Tío Pepe 13, y en Cádiz, calle Villa de Rota, Zona Franca.
¿Por qué lo dice ahora todo con ello?
¡Porque me pillaron la libra los huevecillos!
Azulejos, Tres Caminos, Crespi.
Polígono Industrial, Tres Caminos.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
prácticamente recién llegado desde Hawái, desde unas islas que se han convertido ya en, para él, en idílicas. Teníamos que hablar con José Manuel Candón, campeón del mundo del Exterra de la pasada semana en Hawái. Algo inédito porque por primera vez un tándem cruzaba la línea de meta en el campeonato celebrado en Hawái. José Manuel Candón con su guía Jonathan Macías. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Rubén y oyentes de COPE.
Y enhorabuena, porque es un éxito sin precedentes y, como decíamos, la primera vez en 30 y cuántos años de del Exterra.
23 años.
Ah, 23 bueno, años, ya le he puesto yo años. Le he puesto yo de más. Bueno, 23 bueno, años.
No te creas que lo van a hacer muchos más.
Primera vez que un tándem cruza la línea de meta, Pepe, tremendo, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una gesta tremenda. La organización de la prueba se ha volcado con nosotros. Había muchos más discapacitados, pero no sé, la dificultad del terreno y ver un tándem por allí rodando, pues eso como que ha sido una épica bastante grande.
¿Cómo fue la prueba, Pepe? Porque que hemos hablado mucho del Exterra aquí contigo y la dureza de este triatlón es distinta a cualquier otro, es distinto, muy complicado y al final lo habéis conseguido. ¿Cómo fue?
Pues si te digo que todos los calificativos son criminal, infierno...
Sufrimiento, ¿no? Sufrimiento. Dirías que hago yo aquí 20 veces, ¿no?
20 o más. Nada, los 1500 de natación, el agua estaba brava, brava. Lo que pasa que Jonathan, mi guía, lo considero un experto nadando en aguas abiertas y la verdad que hemos nadado como si fuera una piscina. Pero claro, todo el mundo nos ha dicho, oye, el agua brutal, brutal. Y nosotros, bueno, pues yo creo que he nadado bastante bien. O sea, hemos bajado 10 minutos en cuanto al tiempo nuestro de nuestras marcas normales. O sea que bastante bien.
Uh-huh. Y después de la natación, la bicicleta.
Eso ya ha sido la muerte en Nani.
Eso ha sido una carnicería, ¿no? Un deportivo mejor, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, muchísimos abandonos, averías. El terreno, allí no ha parado de llover los últimos 15 días. Era el principal temor, que era el barro. Y el barro ha estado presente durante toda la prueba.
¿Cómo lo superaste?
Pues arrastra. Como bien te dije en tu programa de televisión, o lo finalizaba o me venía con los pies por delante. Y así ha sido. El tándem arrastrando a cuesta, cuando podíamos rodar, rodábamos, y cuando no, pues eso, tirando de esfuerzo y tirando de sacrificio.
Y al final la carrera a pie, ¿no?
La carrera a pie ya disfrutando, ¿no? Porque uh-huh. una vez que llegamos al tiempo de corte y pasamos el tiempo de corte en la T2, lo que es la transición de la bicicleta a la carrera a pie.
¿Qué era, cuánto tiempo era?
En un principio salíamos a las 9:15, de 9:15 a 2:15.
Increíble.
Complicado.
Y cuando cruza la línea de meta, Pepe, con Jonathan, los dos de la mano, como ¿qué sientes en ese momento? Imagino que el deseo cumplido y el sueño realizado, ¿no?
Pues mira, te llevas pensando cómo vas a cruzar la línea de meta una semana o mucho más tiempo anterior. Pues cuando vaya a cruzar voy a hacer esto, voy a saludar a tal, voy a hacer tal, vamos a poner la bandera así, que va, entra en esos últimos 50 metros, la gente aplaudiendo, el speaker y tal, y se te olvida todo, empiezas a llorar de todo lo que te ha costado, te acuerdas de todo lo que has sufrido para llegar ahí, y no tiene palabras, los pelos de punta.
Lo que tú decías, y un sueño realizado, ¿no? Evidentemente, lo que tú esperabas y deseabas, ¿no? Y ya te puedes cortar la coleta, ¿no? ¿No?
Evidentemente, a nivel de Serra hemos conseguido lo máximo que se puede conseguir. Ya un título nacional, internacional, europeo y el mundial.
Aunque suene fuerte, Pepe, pero ¿compensa la cantidad de operaciones que has sufrido, tu discapacidad? ¿Compensa una mínima parte, por lo menos, este éxito? Todo ese sufrimiento, ¿o no?
No es que lo compense, sino que esto, digamos, que pone te has puesto una meta, te has puesto un objetivo de superación y dices, he conseguido un sueño, he conseguido una superación y he sido capaz de hacerlo.
José Manuel Candón, Pepe, que estamos siempre contigo y te damos la enhorabuena siempre. Gracias, amigo.
Muchas gracias. Y hay que acordarse de todas esas personas, sponsores, patrocinadores, administraciones públicas que nos han ayudado, que sin ellos esto hubiera sido imposible.
Enhorabuena, Pepe Candón. Nos vamos, cope.es/Cádiz. Mañana aquí estamos de nuevo. Ahora llega la tarde. Adiós.
Trae problemas y ahora